Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Ya estamos en el aire, Guairo. Después te hago el cuento ese que tú quieres que te haga, te lo hago después de las 8 de la noche. Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes, queridos oyentes. Eso sí se empieza. Hoy es junio 8. Hoy se terminan los Juegos Suramericanos en Cochabamba, Bolivia. De eso vamos a hablar en la parte olímpica del programa. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Desde hace un rato está acompañándome aquí. Nuestro productor es Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido hoy es Delfín Coca. Así que estamos en muy buenas manos. ¿Okay? O sea, se hace que si nos sale mal es porque metemos la pata nosotros, porque los técnicos son tremendamente buenos.
¿Quién es el ayudante Carrillo hoy, Rafael?
Carrillo no tiene ayudante.
El
ingeniero de sonido es Delfín Coca, que se está escondiendo porque no quiere que tú hagas esos comentarios de él, del pelado que tiene y que tú lo quieres pelar. Lo que pasa es que el muchacho tiene pelo. Vaya, yo envidio a todos los que tienen pelo. Bienaventurados los que tienen pelo. Así que, bien, hoy vamos a hablar de muchas cosas como de costumbre, ¿okay? Y algunas cosas, tenemos cosas definitorias hoy en el caso de pudiera ser del básquetbol. Como les dije, terminaron los juegos que no nos hemos ocupado de ellos, porque hemos tenido muchas otras cosas en el tintero. Los juegos suramericanos, vamos a hablar un poquitico de esos juegos, de lo que pasó. Se acaban hoy, todavía no se han acabado, se acaban esta noche. Y vamos a pedir primero que todo a Delfín que nos dé la música de Grandes Ligas. Así que vamos a...
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bien, vamos, primero que todo, vamos a dar los juegos, Guajiro, como hacemos todos los viernes nosotros, poco a poco y concienzudamente, los juegos uno por uno. Hay una definición hoy, ya los Cachorros de Chicago la ganaron 3-1 los Pirates del Pittsburgh. Ese juego lo ganó Montgomery, que tiene nombre de mariscal, tiene 2-1, lo perdió Cole, que tiene 4-4, y lo salvó Stroop. Stroop es el primero que salva en la temporada. Por los Piratas que perdieron, bueno, nada más que anotaron una carrera, se la empujó Marte, el centerfield dominicano, batió de 2-0, pero impulsó una carrera con un sacrificio. Bueno, los Cachorros sí, pues fueron más productivos. El primero al bate hoy fue Bryan, en la tercera base, batió de 4-3, anotó una carrera. Hayward, el redfield, de 4-2 con una carrera. Sobris fue el más productivo, batió de 3-1, pero impulsó las dos carreras de las tres que tienen los Cachorros. Y por último, Rizzo, la primera base, con una maquinaria de impulsar, impulsó una carrera. Eso fue lo que pasó hoy en el único juego que tenemos hasta este momento, que ha terminado. Los Cachorros ganándole 3-1 a los Piratas de Pittsburgh. Anoche, o sea, ayer, vamos a empezar, tenemos varios juegos de ayer. El primero de ellos, los Rojos de Cincinnati se impusieron 7-5 a los Rockies de Colorado. Guajiro, cualquier cosa que tú quieras meter la cuchareta en los juegos de ayer, lo puedes hacer. ¿Okay? No me saques un cuento de hace tiempo, sino de ahora. Y como tú ves todos los juegos, y no sé cómo te las arreglas, pero tú ves todos los juegos, pues sabes que los Rojos de Cincinnati le ganaron a los Rockies 7-5 fue el marcador, lo ganó Floro, se llama Floro el hombre. Tiene 2-1, 1 lo perdió Rosen, tiene 2 y ninguno ganado. Aquí, por Colorado, que perdió el juego, le metió la segunda base, batió de 5-1, impulsó una, anotó 2. Arenado, jugando la tercera base, batiendo tercero, batió de 5-2. Y está bateando 3-27 Arenado. Ayer hizo 2 o 3 jugadas que la pusieron
Arenado
toda la
Arenado es tremendo pelotero, ¿verdad?
No, es la mejor tercera base.
Habla mucho de él, ¿sabes?
Bueno, Sí, pero nosotros sí hablamos.
Y el tercera.
Sí, es la mejor tercera base. Yo creo.
Un guante de oro.
Sí, yo creo que en este momento, sí. Un bate tremendo. Ayer hizo dos o tres jugadas que se pasaron poniendo las jugadas arriesgadas. Dice, Arenado está, como dice, enseñando el guante. Tres veces pusieron por la noche tres jugadas distintas a Arenado. Muy bien, González, Carlos González, el venezolano cargo, le dicen, jugando jardín derecho, bateó de 5-2, impulsó una. Y la otra carrera impulsó la primera base, McMahon, que bateó de 6-1, pero se la arregló para impulsar una carrera y anotar otra. Eso fue lo que hizo el Colorado. El Cincinnati, que sin embargo ganó el juego, pues tuvo más producción. Schreiber, jugando el right field, bateando primero, bateó de 6-3 y anotó una, anotó otra, impulsó otra. Beto, jugando la primera base, no, tiene que ser Boto, sí, Boto, jugando la primera base, de 3-0, pero impulsó una y anotó una. También le dieron dos bases por bola, estaba teniendo 304 votos. ¿Ok? Así que los Rockies Colorado tienen 32 ganados y 30 perdidos. Cincinnati, pues, tiene 22 ganados y 41 perdidos. Así que no le ha ido muy bien. Los Dodgers le ganaron a los Piratas 8-7. Fue que le ganaron. Eso fue, te está diciendo, reiterando, que fue ayer. Hoy los Piratas perdieron, como dijimos, pero contra los Cachorros. Bueno, ayer perdieron contra los Dodgers. Los Dodgers ganaron 8-7. Eso lo ganó Baez, tiene 3-3. Lo perdió Taylor, tiene 3-5. Y lo salvó Jensen, que ya tiene 15 salvados para el equipo de los Dodgers. Pero por los Dodgers, Pendleton, jugando el defil, batió de 5-3, impulsó 3, anotó 3.
Oye, eso.
Perdón. Grandal fue el catcher, fue 5 veces al bate, pero no se pudo hacer justicia. 5-0, 2 ponchados. Estaba teniendo 2-43. Bellinger, de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas. Ese se juega la primera base, batió quinto. El séptimo bate es Valera. La segunda base, de 4-2, impulsó una y anotó otra. Así que eso fue la actuación de los Dodgers, que ganaron el partido. Los perdedores, que son los Piratas, tuvieron al venezolano Cervelli. Vino de emergente y batió un jonrón. O sea que tiene de 1-1 con una anotada y una empujada. Tenemos a Bell, la primera base, de 5-1 con una anotada y una empujada. Y en Díaz, el receptor, batió de 3-1, impulsó 4 y anotó una. Así que ese en realidad fue que anotó la mayor cantidad o produjo la mayor cantidad de carreras para el equipo de los Piratas. Los Mellizos de Minnesota volvieron a ganar.
Minnesota sigue ganando. Minnesota, no. Sí. Y decía que no tenía equipo.
No, y no tenía equipo, como si iba acá, como si fuera Robinson Cano a acabar el partido.
Sí, señor.
Y mira, ahí está. Yo creo que lo que le hacía falta es que lo suspendieran a Cano para ganar. Fíjate, tienen, en este momento tienen un récord de 27-32. Todavía no están ni en equilibrio, pero han mejorado. Anoche le ganaron 7-2 a las Medias Blancas de Chicago, que sí están mal. Tienen 20 ganados y 40 perdidos. Lo ganó Berríos, tiene 7-5. Lo pidió Shield, el veterano, tiene 1 ganado y 7 perdidos. No ha ido nada bien a Shield este año. Bueno, por Chicago tenemos que Moncada batió de 4-1. Con una carrera anotada y otra impulsada, estaba teniendo 2.42. José Abreu, de 4-1, con una impulsada, estaba teniendo 2.99. Abreu siempre está representando bien a su equipo y a su gente. Y yo creo que los peloteros cubanos, nacidos en Cuba, pues Abreu es el mejor. Posiblemente sea el mejor de todos los cubanos, porque tenemos a Julito Martínez, que está muy bien, ojo novato como Almora, toda esta gente, son muy buenos. A 3 o 4 cubanos nacidos fuera de la isla que la están haciendo muy bien, ¿no? Con gente como John Jay, que nadie habla de él tampoco, pero que siempre está pegado a los 290, 300, y lo que baten por el lado de él, váyase, pueden ir para la casa porque las coge todas. Ese muchacho es buenísimo como el guante. Bueno, por Minnesota, Rosario de 3-2, 3 impulsadas, 2 anotadas. Rosario está bateando 312. Escobar, la tercera base, que estaba bateando de tercero, bateó de 4-2, impulsó 2 y anotó 1 y batió un jonrón. Y Adrianza, que es el shortstop, batió de 3-1, impulsó 1 y anotó 2. Esas fueron las carreras de los mellizos de Minnesota que le sirvieron para ganar, como dije, el partido 7-2 a las medias blancas de Chicago. Y los Cardenales al fin le ganaron a los Marlins, a los mulos del Southwest de Miami, que tienen 22-40. Bueno, tienen mejor récord que el equipo de las medias blancas, los de Miami, pensando en gente mala, ¿no? En equipos malos. Y los Cardenales le ganaron 4-1 ayer a los Marlins. Los Cardenales tienen 33-27. Estaban patinando y perdieron 2 juegos, los 2 primeros juegos de la serie contra los Marlins. O sea que le ganaron a los Marlins, le ganaron la serie a los Cardenales, jugando en el patio de los Cardenales. Lo ganó Mikolas, tiene 7 ganados, 1 perdido. Lo perdió Richard, tiene 3 perdidos, ninguno ganado. Y Norris salvó para los Cardenales su juego número 12 de la temporada. Por el equipo de Miami no hay mucho que hablar. El único que hizo algo fue Poole. La primera base batió de 4-3. Impulsó 1. Esa es la única carrera que tuvieron los Marlins.
¿Cuánto empujó?
1. Sí, bueno, la única que tuvieron. O sea, te puedo decir que empujó el 100% de la carrera de los Marlins.
El equipo completo.
El equipo completo. Bueno, por el equipo de los Cardenales, Martínez, este muchacho, este otro, J. Martínez, batió un jonrón. Batió de 3-2, impulsó 2, anotó 1, estaba teniendo 311. Es el tercer bate de los Cardenales. Nadie sabía quién era este muchacho hasta hace poquito. Y Ozuna, el amigo nuestro de aquí de Miami, batió de 4-1, impulsó 1, está bateando 2.75. Empezó muy suave, pero ya está subiendo Ozuna, que es el cuarto bate de los Cardenales. Para eso lo trajeron, para que empujara carrera. Así que ya saben que los Cardenales le ganaron a los Marlins. Los Cachorros de Chicago ayer jugaron con los Phillies de Filadelfia y le ganaron 4-2. Lo ganó Duensing, tiene 2 ganados y 0 perdidos. Piveta ganó, perdió el juego número 5, tiene 4 ganados. Y Morrow salvó el juego número 15 de la temporada para los Cachorros. Los Cachorros ahora tienen 35-24, mientras que los Phillies tienen 32-28. O sea que están sobre 500 los Phillies, un equipo medio remendadito de jovencito, pero yo creo que va a dar que hacer en los próximos 2 o 3 años. Por los Phillies, Kingery jugando el shortstop de 5-1, 2 impulsadas. Y Santana, la primera base, de 4-1, 1 impulsada. Esas son las 3 carreras que anotó el equipo de los Phillies. Bueno, por los Cachorros, la cosa fue un poco distinta. Almora Jr., de lo que estábamos hablando hace poquito, batió de 4-2, anotó una carrera. Estaba bateando 3-14, muchachito. Ok, la Estela, de segundo bate, jugando segunda base, batió de 1, impulsó 1. Estaba batiendo 3-29. Bryan, la tercera base, de 4-1, con una impulsada, estaba bateando 2-92. Rizzo, la primera base, de 3-1. 2 impulsadas, 1 anotada. ¿Okay? Así que esa fue la labor de los Cachorros. Las 4 carreras que empujaron fueron esas y ganaron 4-3. Vamos ahora al juego de los Azulejos de Toronto contra los Orioles del Baltimore. Le ganaron los Azulejos 5-4 a los Orioles. Lo ganó Barnes, tiene 2-1. Castro perdió por segunda vez, tiene 1 victoria. Y los Orioles tienen 19 ganados y 42 perdidos. Están peores todavía que las medias blancas y que los Marlins.
Bastante lejos que están, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
¿Sabes que ya se han jugado 100 juegos, no?
Ya se han jugado, no, todavía. 100 juegos, no. ¿Cómo se van a jugar 100 juegos? Esta gente tiene, por ejemplo, tienen 61 jugados nada más.
Faltan
100.
Faltan 100 juegos.
Faltan 100 juegos.
Jugado, son 162, así bueno, que
se han jugado 61, 62, depende. Los Azulejos tienen 27 ganados y 35 perdidos. Y ayer, Baltimore batió de jonrón Valencia, Dani Valencia, la tercera base, de 4-2, una anotada impulsada, está bateando 2.77 de Valencia. Trumbo, designado, batió de 4-2, una impulsada y una anotada. Y Wilms, receptor, de 4-1 con una impulsada y una anotada. Esas fueron las cuatro carreras de Osorio. Bueno, para los Blue Jays, Granderson, de right field, de 3-1, una impulsada, una anotada. Pilar, el center field, vino de emergente, después se quedó jugando center field, batió de 2-1, una impulsada. Kennedy Morales, mira, ayer lo hizo bien, fue designado, batió de 5-2, todavía 2-0-3. Y Enelis Díaz, batió ayer de 5-2, impulsó una y anotó otra, y este fue el que ganó el juego, al fin y al cabo, que fue la carrera del gane. Grichuk jugó center field, después se pasó para right field, batió de 4-3, impulsó dos carreras y anotó una. De esa forma los azulejos le ganaron a los Orioles en una pelea de pájaros, los azulejos contra los Orioles. ¿Okay? A mi casa iba una familia de azulejos todos los años, ha dejado de ir, no sé si venían en primavera aquí, cogían agua y carbón, comían en el patio, nosotros poníamos comida, echaban bolos y seguían para las islas, después para Sudamérica. Y los Orioles igual, ninguno de los dos viene ya. O cambiaron la ruta o simplemente se han ido extinguiendo.
Rafael, déjame decir algo a los fanáticos. Rafael está haciendo algo siempre los viernes, porque nosotros tenemos juego y entonces no se dan los, como estás dando, Rafael, los últimos viernes, dando el resultado del juego de ayer, ¿no? Sí. Es una noticia buena porque, de otra forma, ¿cómo lo van a saber?
No, le tenemos chance ahora de dar el detalle. Nosotros hoy no damos boxeo, ni damos fútbol, sí. Y entonces le dedicamos tiempo a esto, a claro. Estas cosas. Muy bien, los Tigres de Detroit ayer le ganaron a las Medias Rojas 7-2. Boyd fue el ganador, tiene 4-4, lo perdió Bix, que tiene una derrota, no tiene victoria. Detroit ahora tiene 30-34, la Media Roja 43-20. ¿Okay? A ver qué pasó en el Detroit. Castellanos, qué bueno baile usted, batió de 5-1, anotó una carrera. Jugando right field Castellanos, lo mismo juega right field que juega en el campo corto, digo que juega en la tercera, y está batiendo 3-31. Okay.
Decían con el Detroit, con todo el desastre que tuvo, tú sabes que está en el segundo lugar, ¿no?
Sí, señor.
Han fajado.
Candelario, que juega la tercera base, la base que tenía Castellano, batió de 4-2, impulsó una carrera, anotó dos, estaba teniendo 2.72 Candelario, por eso está jugando ahí. Hicks, la tercera base, no, de Hicks, jugó el catcher, Jay Hicks, batió un honroncito. De 4-2, dos impulsadas, una anotada. Martin, el center field, de 4-2, dos anotadas, dos impulsadas, está bateando 2.59. José Iglesias, el shortstop, batió un doble, de 4-2, dos impulsadas, está bateando 2.60.
Va a tener que chequearse, chiquito, ¿qué va?
Sí, doble, un run, que se habrá caído ese muchacho. Muy bien, por el lado de las Medias Rojas, tuvieron bastante inactivo. Dos carreritas, le voy a decir cómo fueron las dos carreras. Benintén del center field, batió de 5-2, impulsó una y anotó otra. O sea que una la impulsó él y otra anotó él. Bogarts, el shortstop, de 5-0 e impulsó una carrera. Y esas fueron las dos únicas carreras que hicieron las Medias Blancas. Benintén, por cierto, batió jonrón, el número 11 de la temporada. Y con eso fue que impulsó la primera carrera de las Medias Rojas, una de las dos únicas que hicieron. Bueno, los Marineros, otra vez aquí, los Marineros de 5-4 contra los, le ganaron 5-4 a los Rayos de Tampa. Lick ganó este juego, tiene 6-3, Pruitt lo perdió, tiene 1-3, ahora los Marineros tienen 39-23, y Tampa tiene 28-33, casi igual, 39-23 tiene, y el otro 28-33. Por los Marineros, Seattle, de Seattle, Gordon, el conocido nuestro de aquí, que fue cambiado por los Marlins, Dick Gordon, la segunda, está jugando segunda base, pues, se lesionó, ganó, de 4-1, una impulsada. Está batiendo 2.92. Segura, de 4-2, una anotada. Está batiendo 3.41, Segura. Haniger, el right field, de 3-2, 3 impulsadas, una anotada. Y Span, el left field, de 3-1, con una impulsada y 2 anotadas. Esas son las 5 carreras, los marineros. Los Rayos de Tampa tuvieron Robertson con 5 veces al bate, una anotada, una impulsada. Y eso es de 5-1, y ese 1 fue un jonrón. Y tenemos a Phil, el left field, que impulsó las otras 3 carreras. Para las 4 carreras de los Rayos, de 4-2 con 3 impulsadas. Eso es lo que hicieron los Rayos. Los Astros le ganaron 5-2 a los Rangers de Texas. El ganador fue Cole. El perdedor fue Cole Hamill. Más bonito que Hamill, el primer nombre de él es Cole, que es el apellido del que ganó. Y Cole tiene 7 ganados y 1 perdido. Lo ha hecho tremendamente bien. Y claro, tiene un equipo tremendo detrás de los Astros. Hammer tiene 3-6. Houston tiene 39 ganados y 25 perdidos. Texas tiene 27-38. Por Houston, Bregman a tercera base de 4-2, 1 impulsada, 2 anotadas. Batió su séptimo jonrón en este juego. Altuve de 4-3, 1 anotada.
Altuve no falla.
Sí, 2 anotadas, 1 impulsada. Está batiendo 3.38. Gatis, el designado, de 4-2, 3 impulsadas y 1 anotada. Y Gatis batió también su jonrón número 10 de la temporada. Por el lado de Texas, poca actividad. Beltré, el viejito de oro, de designado, batió de 4-1, impulsó una de las 2 carreras. La otra impulsó Chirino, de bateador designado, de 1-1 con una impulsada. Así que eso que hicieron los tejanos, fue lo único que hicieron, y perdieron 5-2. Vamos a ver, nos quedan unos cuantos juegos todavía. Los Atléticos de Oakland se impusieron 4-1 a los Reales de Kansas City. Este es el último juego que pasó ayer. Lo ganó Blackburn, tiene 1 ganado, 0 perdido. Lo perdió Hamill, 2-3. Lo salvó Training, el número 14, que salva Training. Kansas City hoy tiene 21-42. Tiene la mitad de los juegos ganados que los que tiene perdido. Y los Atléticos tienen 32-31. O sea, están en equilibrio. Por Kansas City, Soler, de 3-0. Está bateando 2.69. Lo amo porque es cubano, ¿no?
Qué barbaridad lo de Kansas City, ¿verdad? Sí, increíble, señor. Eso.
Escobar, el torpedero, de 3-1. Una anotada, una impulsada, producto de su tercer jonrón de la temporada. Bueno, por los Atléticos, bueno, hubo más. Olson, la primera base, de 3-1, una impulsada y una anotada. Fue su jonrón número 13 que batió. Chapman, de 4-2, una anotada y una impulsada. Semien, el shortstop, de 4-2, con una impulsada. Y Pescori, el right field, de 3-3 con una impulsada. Esas fueron las carreras que le dieron el triunfo 4-1 a los Atléticos sobre los Reales. Esos fueron los juegos de ayer, ¿ok? Déjeme decirle que el fenómeno de dos vías, como dicen, de los angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani estaba fuera de actividad al menos 3 semanas debido a un esguince de ligamento en el codo. Se lo anunció hoy el equipo. Ohtani irá a la lista de lesionados con un esguince de grado 2 en el codo, lo que indica que hay una rotura parcial en la zona. Esto sí puede ser malo para un pinche jovencito. El pelotero recibió una inyección de plasma rico en plaquetas y células madre, que pueden ser efectivas para tratar la lesión, informaron los angelinos. Sin embargo, será reevaluado en 3 semanas. Bueno, las plaquetas son para que se coagule, no tenga hemorragia. Por eso es, las plaquetas, lo que hace es, por eso la gente que tiene cáncer de la sangre o leucemia, lo que tiene es que le ataca las plaquetas y se desangra. Así que lo sacaron cuando estaba lanzando, y entonces que tiene una ampolla, y resulta que después le salió esto. Y eso pues puede tener su problema. Le dan las células madre para que se regenere el ligamento. ¿Okay? Pero esto puede ser grave. Se puede ser grave. Ya yo es pichi, es pelote, es jugador de cuadro o bateador. Ok, esta es otra cosa. Dice, el lanzador, este está afuera, pero por otra cosa. El lanzador de San Diego Padres, José Torres, aceptó una suspensión sin sueldo por el resto del año por parte de las Grandes Ligas, luego de su arresto en diciembre por cargos de violencia doméstica. El comisionado Ron Manfred hizo el anuncio hoy. La multa es retroactiva el 5 de julio y cubre 100 juegos. Torres acordó no apelar y tomar parte en un programa de evaluación y tratamiento. Una mano de palo. Eso
no para.
Sí. No, esta cosa, la que haya por golpe a la mujer y todo. ¿Qué es esto, chico? ¿Ok? Bien que lo suspendan. Yo el que lo haga esto por segunda vez, igual que si fuera droga. ¿Qué ejemplo? Una gente que son atletas, son ejemplos de la juventud cayéndole golpe a la mujer. Para afuera, como dicen. Para afuera.
Cuando termine eso, yo le voy a preguntar a Rafael, hace tiempo que el Guajiro está pensando que el comisionado y el béisbol no están haciendo las cosas con el dopaje ese. ¿Tú sabes cuántos peloteros han sido? 41 peloteros este año, Rafael.
Sí.
Por dopaje, y esos últimos años. Y todo el mundo después que lo suspende 80 juegos, dice, ah, que me perdonen los fanáticos, yo estaba equivocado.
Sí, es un error.
¿Tú no crees que debían de la segunda vez hacerle así, mira?
La segunda vez.
¡Uf! Vámonos.
No, la primera, mira, yo te diría, y no te estoy diciendo nada distinto a lo que está en el movimiento olímpico. En el movimiento olímpico te dan control y te suspende 2 años. Fuera, 2 años. De primera, la segunda vez, vete para la casa.
Y de esa forma, los que están oyendo eso, dicen, espérate un momento.
Sí, vete para la casa. Ahora mira, el lanzador Fernando Abad, un veterano de las Grandes Ligas de 8 años que terminó la temporada pasada con Boston, ha sido suspendido 80 juegos bajo el programa de drogas de ligas menores del béisbol tras una prueba positiva de esteroides estanozolol. El estanozolol ese se vende más que la Coca-Cola. Dice Héctor Carrillo y dice Coca que vamos a la pausa y regresamos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 11 en punto. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. La cubana Maylen Díaz Almaguer, única sobreviviente del desastre aéreo del 18 de mayo en La Habana, se encuentra en estado crítico por la aparición de infecciones, pese a que había mostrado cierta mejoría a principios de semana. El médico encargado de su asistencia evaluó el estado como muy grave, con alto riesgo de complicaciones y un pronóstico reservado. No obstante, la joven se encuentra consciente, aunque se le suministran sedantes para un manejo de su función respiratoria y además se logra estabilidad en su sistema cardiovascular con medicamentos a bajas dosis. Díaz Almaguer es la única superviviente del vuelo DMJ-972 que se desplomó poco después de despegar del aeropuerto de La Habana con 113 personas a bordo. Días después del paso de Alberto, el huracán Alberto, por el occidente de Cuba, residentes en Guanes, Pinar del Río, enfrentan un periodo de fuertes carencias de alimentos. Así lo expresó Pedro Ernesto Pérez Rojas.
Una situación crítica para el sector campesino, muchos tabacaleros, una afectación grande en el tabaco, pudriciones, lo que es la vianda en el campo y eso se acabó, le afectó duro. Es que el cubano tiene que levantar más en estos momentos de hoy en día, pensando qué es lo que va a poner en la mesa hoy o qué es lo que va a poner mañana. Carne de puerco se consigue, pero un precio que está cogiendo la carne de puerco que mucha gente de cubano de a pie casi no la puede comer. Por ahí vamos a empezar. La malanga no lo puede comprar. Las verduras y ahora se perdieron, son cosas que le hace falta en la mesa y no la y escasean las cosas, los productos escasean y caro, que a veces no le puede llegar ni que imagínese que gana una pensión de 200 pesos o un sueldo de 250, 300 pesos, le es imposible.
La Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo otorgó en la ciudad de Washington la Medalla de Libertad Truman Reagan al fallecido dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payasar Diñas. En la ceremonia estuvieron presentes su viuda, Ofelia Acevedo, y su hija, Rosa María Payá, con quien conversó nuestro colega Tomás Regalado.
Rosa María Payá Acevedo expresó a Televisión Martí la importancia de este premio.
Muchas gracias a la organización Víctimas del Comunismo por este reconocimiento a mi padre, la medalla Truman Reagan a la libertad. Es un reconocimiento a su legado, es un reconocimiento a también a la lucha del pueblo cubano por la libertad, a tantas víctimas del comunismo que viven en Cuba o que han sido asesinadas o han sufrido a lo largo de su vida por el terror castrista.
La Medalla de la Libertad Truman Reagan es otorgada cada año por la Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo a aquellas personas e instituciones que han demostrado un compromiso de por vida con la libertad y la democracia y la oposición al comunismo y todas las demás formas de tiranía.
No queremos un cambio de heredero ni de dictador. Lo que queremos es cambiar el sistema y empezar un proceso de transición.
En anteriores ocasiones, la Medalla de Libertad Truman Reagan ha sido entregada al Papa Juan Pablo II, al presidente polaco Lech Walesa, al opositor cubano Guillermo Fariñas, a los congresistas Ileana Ross-Leighton y Jesse Helms y al expreso político cubano Armando Valladares, nombrado embajador en Ginebra por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Tomás Regalado, Martí Noticias.
Cuba y China tratan de ampliar la colaboración en el rubro de posgrado y el intercambio de estudiantes y profesionales de la salud. Una delegación del Consejo de Becas Asiático de visita en la isla también debatió con funcionarios de Cuba sobre los sistemas de salud y formación de recursos humanos de ambas naciones. En la Escuela Latinoamericana de Medicina, con sede en La Habana, se han preparado unos 29.000 galenos de un centenar de naciones desde que fuera creada en el año 1998. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
un poquito antes de hablar de baloncesto, vamos a leer unas comunicaciones de nuestro amigo Oreste Suárez. Saludos, Rafael, el Guajiro, Carrillo y demás técnicos que está aquí. Delfín Coca es el demás técnico que está hoy aquí. Los Gigantes firmaron tremendo prospecto de receptor cubano. Bueno, lo firmaron, no, lo pusieron ahí, ¿no? Guajiro, después Guajiro, si quieren, nos explica. Ahora sí están de caché, y eso sí parece un programa. En el otro lado pareció una peña deportiva en una esquina cualquiera. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Oreste. Ahora estamos en un estudio. Ese invento de tenernos en medio de la sala allí, donde todo el mundo quería robar cámaras, se paraban adelante para salir en televisión y gritaban los unos a los otros, oye, tráeme el lapicero por acá. Eso, yo estoy de acuerdo contigo. Y ahora me pusieron en el estudio este y estamos más o menos civilizados. Las sillas son más cómodas. Aquella silla era una tortura china lo que teníamos. Ok, y en una mesa de cristal, que bueno, si te querías ver los zapatos por arriba de la mesa lo podías ver, pero esa es la única ventaja si es que tuvieras ese problema. De todos modos, muchas gracias, como de costumbre, Oreste, siempre tan positivo. Lázaro Álvarez, este es otro gran amigo. Saludos cordiales a Carrillo Rafael y Guajiro Peña. Un abrazo, gracias desde California. Saludos cordiales para Oreste Suárez, ya sabe, intercambio. Estamos poniendo a California con Luisiana en este momento. Saludos de Blas Mulet de Miami. Ese es Blas, amigo nuestro también. Y aquí dice el antiyanqui de Fomento. Óyeme, coterráneo. Nosotros los que nos criamos alrededor de los ríos Agabama y Cangrejo. Saludos para todos. Acá de nuevo con ustedes en las comunicaciones. Tuve problemas con el iPhone y tuve que cambiarlo a un Samsung. A mí me pasó lo mismo. Pero siempre estuve en sintonía con sus transmisiones. Triste por la situación que tienen los Cavaliers en la final de la NBA. Creo que, como se dice por acá, eso está matado y salado. Bueno, no sé si está salado, pero está moribundo, ¿sabes? Saludos a Agustín Díaz de Miami. Ok, Agustín, muchos saludos. Vamos a hablar un poquitico de básquetbol. Hay otras comunicaciones que Guajiro se las va a leer cuando empiece su segmento. Ok. Que las que nos da tiempo, señora, acuérdense que es imposible leerlo todo, porque entonces no le podemos decir nada de lo que nosotros sabemos. Y cuando veamos que empezamos a leer muchos textos que no sabemos mucho, entonces nos cubrimos con ustedes. Bueno, le estaba contando yo esto al Guajiro ayer. Los equipos que caen en desventaja de 0 ganados y 3 perdidos en una serie de postemporada, al menos de 7 juegos, tienen marca de 0 ganado y 131 perdidos. Eso es en la postemporada en general. En la historia, en toda la historia es eso. Y en los finales, acuérdense que estamos en una serie final, no solo la postemporada, sino la final. La última serie final de 7 juegos, ganar 4. Bueno, los finales, la historia es distinta. Ahí tampoco tienen ninguno ganado. 0 ganados, pero solamente 13 perdidos. Obviamente porque no hay tanto juego.
El problema es que no se sabe el problema que tiene, porque podría ser grave, ¿no? Uno de los mejores pitchers, ¿por cuántos años Rafael Zurdo de los Dodgers?
Pero estamos hablando de basquetbol.
Pero Zurdo de los Dodgers que lo suspendieron, lo sacaron de juego porque dio 7 bases por bola seguida.
Sí, yo sé, pero estamos hablando de basquetbol ahora.
Ah, bueno.
Okay. El LeBron James está a una derrota a perder por 6ta vez. Solamente Jerry West 8 veces y Elgin Baylor 7 veces han perdido más en las finales. Pero bueno, estos son dos grandes, Jerry West y Elgin Baylor, pero que han perdido tanto, que LeBron ha perdido tanto, significa que han estado en los finales, señores. Tiene que ser muy bueno para estar 6, 7 veces, 8 veces en los finales, aunque haya perdido. ¿Okay? Y esto es lo que tiene esta gente. Bueno, como sabemos, el equipo de los Warriors de Golden State está ganando 3-0. Y el cuarto juego es esta noche a las 9:00 p.m. Ese puede ser el cuarto juego o puede ser el último juego. Yo pensé, lo dije al principio, yo pensé que los Warriors van a ganar en 5 juegos. Eso quiere decir que para que eso suceda, los Cavaliers tienen que ganar 1 por lo menos. Y yo pensé que el que iba a ganar es el que pasó. Bueno, el que pasó no lo va a dar, evidentemente. El único chance que tienen de ganar 1 es esta noche. Y yo creo que ellos van a salir a ganar. Yo creo que para ganar los Cavaliers esta noche hay que echar, porque ellos se van para la casa si pierden. Hay una parte psicológica que si los Warriors pierden esta noche, en realidad no ha pasado mucho. Ellos tienen 2 chances más de ganar en su casa. Por tanto, por esa cosa humana, los Cavaliers van a salir con más hambre de ganar este juego que los Warriors. Y los juegos, hasta ahora, han estado bastante reñidos. Y esto lo repito cada día. Es bastante arriesgado apostar en contra de LeBron James. LeBron James es un individuo capaz de ganar un juego casi solo, ¿okay? Y ha sido casi solo en esta cosa. Ahora, en el último juego, el tercer juego, que lo ganaron los Warriors Golden State 110-102, el que ganó el juego solo fue Kevin Durant, porque la estrella, superestrella de ese equipo, que Stephen Curry, anotó solamente 11 puntos. Hizo 6 asistencias, tomó 5 rebotes, pero 11 puntos. Durant anotó 43 puntos, lo más que ha anotado en la historia en una postemporada, 7 asistencias y 13 rebotes. ¿Okay? Así que, vaya, hay que. Y arriba de todo se robó un balón. O sea, bueno, tuvo un robo también. Esto, yo siempre le hablo de los promedios, se lo dije en el último juego. ¿Por qué se gana un juego? Pues dice, no, bueno, la gente de los Cavaliers anotaron 33 LeBron, 20 Love, 13 Smith, 15 Hood, viniendo del banco, pero hay que ver qué porcentaje tiraron. Mire, el porcentaje de eficiencia, o sea, las veces que usted tira al aro, las veces que entra y las veces que no entra, es 51.9%, casi 52% de los tiros de los Warriors entraron, el 43.5% de los Cavaliers entraron. Ahí se ve un déficit. Ahora vienen los tiros libres, cuando te haces un foul y tú vas, el 29% de los tiros libres de los Cavaliers entraron, el 34.6% de los Warriors entraron. Y cuando estamos hablando, perdón, de los tiros de tres puntos, los tiros libres, el 76.5% de los Cavaliers hicieron Diana, el 89.5% de los Warriors hicieron Diana. Como usted ve esos números ahí, en las tres columnas, no hay forma de que hayan ganado ganar este equipo. Y a la hora defensiva de los rebotes, bueno, la diferencia no es tan grande. Bueno, no, en los rebotes, los Cavaliers cogieron 47 rebotes y los Warriors cogieron 37 nada más. Ahí le ganaron los Cavaliers. Pero bueno, evidentemente, si tú coges rebote y cuando tiras no entra la pelota, es igual que no lo hubieras cogido. Y eso fue lo que pasó aquí. Le voy a contar algo. Bueno, esta noche vamos a ver el lunes, diremos esto, pero el Guajiro, Pepe y Edemi están el domingo en juego de pelota y pueden comentar lo que va a pasar en esta noche. Así que, si no, si esta noche, pues, gana el equipo de los Warriors, no hay mucho más que decir, es que ganaron, ¿no? Esto, hay una cosa, ustedes saben que el presidente de Estados Unidos, y esto no se asusten, que no vamos a hablar de política, vamos a hablar un poquito de basquetbol. El presidente de Estados Unidos se va a reunir con el dictador de Corea del Norte, creo que el martes que se reúne, en unos días, en Singapur, en una ciudad-estado muy linda, es un lugar que yo he visitado mucho y me encanta, y creo, siempre tuve, cuando tenía, era más joven, tenía más ilusiones, que si lo de nuestro país se arreglaba, había que ir a Singapur y ver lo que han hecho ellos en ese paísito, y decir, tenemos que aprender de la gente de Singapur. Bueno, ahí va a ser la reunión esta. Y es un señor que se llama Dennis Rodman, que es uno de los mejores reboteadores de la historia y perteneció al equipo de los Bulls de Chicago cuando ese equipo lo lideraba Michael Jordan, que es un tipo muy excéntrico, muy extraño, muy estrafalario, y ha hecho cosas bien raras. Es un tipo que se viste de mujer, se viste de novia, de película. Tuvo un romance con Madonna, le preguntaron a Madonna, ¿qué es lo que usted cree de Roma? Dijo que se calla la boca. Entonces, Roma ha ido 2 o 3 veces a Corea del Norte.
No, Rafael, yo quería, ayer te pregunté.
¿Me deja terminar esto y después hablamos?
Ok.
Sí. Roma ha ido 2 o 3 veces a Corea del Norte. Se hizo, dice, amigo del dictador de Corea del Norte. Y entonces ahora, cuando el presidente de Estados Unidos y el director de Corea del Norte se va a reunir en Singapur, Roma anunció que él va a ir para ayudar a sus dos amigos allá. Yo me imagino que la gente dirá, le cayó sapo el panal. Lo menos que quieren, ni el coreano, ni el presidente de Estados Unidos, quiere que Roma ese se aparezca allá a Singapur, que viene a hacer este tipo aquí. Pero bueno, para que sepa que él fue un gran reboteador, pero aparte de eso, es un desastre. Y vaya, me lució que eso había que ver. Dime, bueno.
No, que ayer en el programa que estuvimos, yo te estaba preguntando a ti el caso de un club que perdió dos juegos, el caso de los Cavaliers, y ganaron, pero ¿alguien ha ganado viendo perder los tres primeros?
No, es lo que te estaba diciendo, nunca han
ganado. Nadie lo ha hecho.
Nadie lo ha hecho. Han venido atrás con 3-1, es más, los Warriors con el State estaban ganando 3-1 en la serie final y la perdieron. Los Cavaliers han venido de atrás después de perder dos y la han ganado, pero de 0-3 no ha ganado. Claro, se puede pasar una vez y pudiera ser esta. O sea, técnicamente estamos hablando de, vamos a decir, los dos mejores equipos de básquetbol del mundo.
Jugando contra un equipo que está redondito, no tiene... No. Y es Durán, ¿no?
Durán.
Ese hombre es un fenómeno.
Sí.
Como ayuda al equipo.
Sí. Hay una cosa, los Warriors tienen un equipo que se llama Iguodala, que es ese tipo que tienen todos los equipos. En béisbol es lo mismo, que es un tipo que hace de todo. ¿Okay? No es una superestrella anotando, no es una superestrella defendiendo, pero lo hace todo. Ha estado lesionado, jugó en el último juego. Ese hombre es el individuo que históricamente guarda mejor a LeBron James, no lo deja anotar. Jugó en ese último día, pero tiene un problema en una rodilla y venía arrastrando la pierna. Y no, ya está jugando. Bueno, está jugando un porcentaje de Iguodala, pero si Iguodala está sin dolor y funciona, LeBron ya lo va a tener difícil, porque ese tipo sí que lo... vamos a ver, porque si no se lastimó en el último juego, es posible que juegue en el juego de esta noche.
Rafael, y el básquetbol, yo estaba leyendo últimamente que los equipos se han controlado, se van las estrellas, se fue Duncan, y todo el mundo dijo, no, pues no, siguieron, no. El caso de Boston, ¿qué clase de temporada tuvieron? Todo, sí, el año.
Claro, porque lo que pasa es que en básquetbol es distinto a la pelota. En la pelota, tu draft, un muchacho que es muy bueno, que agarraron este año, en la lotería, los equipos van a estar en grandes ligas, si son muy buenos, en 3 o 4 años. Lo de la universidad que cogen en básquetbol, ese año ya están y son estrellas. Ese año. Eso es lo que pasa, que un equipo pasa de un lado al otro y un golpe. Vamos a oír a Guajiro Peña.
La pelota va y va.
Okay. Voy yo ahora, ¿no?
Sí, lee las cosas primero, Ojiro. Lee los textos primero. Los textos que mandaron.
Ok, déjame. Sí, aquí tengo, Rafael, los últimos que llegaron.
Sí, señor.
Roger Biodongo, desde Houston. Un saludo para todos los Houston campeones. Los Astros, bueno, sí. Pudiera ser. Sí. Gladys Morán nos saluda. Lázaro Álvarez, este muchacho dice que, no sé si es la misma persona que trabaja con los Dodgers, pero él dice que se va para el estudio, pero yo pensaba que él era ayudante del ¿cómo se llama? El que masajista en el equipo de los Dodgers. Así que pudiera ser. Ladies Montero. Efraín Lazarita de la Cruz, Roger Biodongo, con ese apellido se hace millonaria, si es italiano, ¿no?
Sí.
Bueno, aquí hay un nombre de Abreu, Rodobaldo Abreu y Agustín Díaz. Eso, pero déjame felicitar al muchacho que dice que los Houston tienen buena novena, pero en esa división es dura, pero bien dura. Y hay que contar con los Yankees, que si no hubiera sido por Verlaine del año pasado, los Yankees hubieran ganado en el séptimo juego.
Sí.
Pero bueno, aquí va hoy para los muchachos que están pendientes de lo que está. Se han jugado ya 62 y algunos han jugado 60, pero faltan 100 juegos más o menos. Boston, en el este, está a un juego de los Yankees de Nueva York, pegadito ahí, con 43-20 y 40-18. Tampa, bien lejos, pero a 14 juegos están. Toronto, a 15 juegos y medio. Baltimore, pero bien lejos, con tremenda novena que tiene. Le ha fallado el picheo y eso es todo. en la central, Cleveland, como siempre, en el primer lugar. Y le sigue el equipo que estaba hablando con Rafael, que el Detroit ha hecho un trabajo excelente después de haberse quitado casi todos los peloteros. Y el grupito que está ahí, con la ayuda de Nick Castellano y el señor Iglesias, bateando bastante bien y se lo merece. Minnesota está peleando ahí. También Rafael y yo hicimos un comentario de eso, de Minnesota, que no lo daban para nada, está ahí fajado. Chicago, bien lejos, y el Kansas City, no voy a decirlo, 21 y 42. Por otro lado, el Seattle, la sorpresa con todo, perdió Cano, está en el primer lugar y le sigue Houston juego, pero yo no creo que Seattle pueda pelear ahí, porque los angelinos también tienen buena novena y están en tercer lugar. Oakland a 7.5, Texas en el último lugar. Y en la Liga Nacional, Atlanta, sorprendiendo a todo el mundo, empatado con el Washington, 36-25 y 35-25, están empatados. Filadelfia está 32-28 a 3 juegos. New York, bien lejos, a 8 juegos. Y Miami tiene 22-40, 14 juegos fuera de la división también. Milwaukee en el primer lugar, fajado. Bueno, fajado porque Chicago también se perdió, está peleadito. Ayer ganó, no sé lo que hizo hoy, no tenemos lo que hizo hoy, pero estaba medio juego nada más. San Luis a 3 juegos, que ha perdido varios juegos contra los equipos de los Marlins, que no le ganan a nadie, perdieron 3 juegos contra ellos. Pittsburgh a 6 juegos. Cincinnati en el último lugar, igual que el año pasado, no tiene a nadie. Arizona fajado con Colorado, que es en los equipos del año pasado. Arizona ganó y después al final perdió. Los Ángeles Dodgers, que ha venido del último lugar el otro día, pero bien lejos, y se puso a 1.5 juegos. Y el equipo de San Francisco peleando, volviéndose a recordar el 10, el 12 y el 14 cuando ganó Serie Mundial. Y San Diego en el último lugar. Así que eso es algo que pudiera suceder, que los Yankees, Boston, Cleveland y Houston van a pelear. Y yo di en el campo de entrenamiento, por los cambios que hicieron en Milwaukee, está en el primer lugar. Pero tienen que fajarse con Chicago, los cachorritos de Chicago. Así que eso es todo, Rafael.
Muy bien. Vamos a pedirle a Coca que nos deje la música olímpica. Vamos a hablar un poquitico de eso. Muy bien, hoy terminan, vamos a ver si están terminando ya, vamos a decir, los Juegos Suramericanos del año 2018. Están celebrando, terminando hoy, en Cochabamba, Bolivia. Es una lástima que aquí no esté nuestro ingeniero de sonido hoy, Emilio Cejas, que es boliviano. Pepe le dice el tigre de Cochabamba, pero él no es de Cochabamba, él es de La Paz. Y allí Bolivia, que Guajiro le llama país maravilloso por otras razones, es un país maravilloso por su paisaje, un país precioso. Y la gente de un lado no se parecen a la gente de otra, porque ancestralmente tienen un porcentaje indígena altísimo y hay unos pueblos indígenas, naciones indígenas que no se parecen a las otras. Es una cosa interesante, de una zona a otra la gente cambia y cambian de idioma. Allí los idiomas oficiales son el castellano, el aymara, el quechua, okay, y el guaraní. O sea, que allí no se entiende uno a los otros si no hablan varios idiomas. Y el guaraní, por cierto, que es una minoría allí, pero la mayoría de los guaraníes están en Paraguay. Es un idioma musical precioso al oído. Uno lo oye y no entiende nada, pero es muy bonito. Bueno, estos Juegos Suramericanos se llamaban anteriormente Cruz del Sur y los primeros fueron precisamente en La Paz, Bolivia. Y no es la primera vez que Cochabamba es sede, porque cuando fueron en La Paz, Bolivia, hubo dos subsedes. Una fue Santa Cruz de la Sierra y la otra fue Cochabamba, precisamente. Y hoy los Juegos lo está diciendo Cochabamba. Y ahora llegó Emilio Cejas, nuestro boliviano residente, ¿okay? Para que sepa que en su país termina hoy los Juegos Suramericanos. Por cierto, la primera actuación mía en unos Juegos Multideportes fue precisamente en Bolivia. En el año, creo que fue 77, los Juegos Bolivianos en La Paz. No intervine ni en lo que era las instalaciones deportivas, que fue mi carrera durante muchos años, sino que fui asesor del presidente de Bolivia en cuanto al asunto de obtener los juegos y dar los juegos, que cuando eso se llamaba era el señor general Hugo Banzer, que una vez fue electo y otra vez fui dictador. A mí me tocó, no me acuerdo si era dictador o presidente cuando yo fui, pero Hugo Banzer, yo fui su asesor en esos juegos y fueron los primeros que tuve que ver algo con ellos. Eso fue en el 77 en La Paz, Bolivia. Bueno, estos juegos, déjeme decirle que ya los ganó Colombia, los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018. Y en la medallero se los voy a decir ahora, porque es lo último que va a pasar, rapidito. Colombia, aunque haya uno o dos medallas que se den esta noche, ya no le puede alcanzar nadie. Colombia tiene 94 de oro, 239 en total, le sigue Brasil, 90 de oro, 204 en total, Venezuela 43 de oro, muy por abajo, 157 en total, Argentina 42 de oro, 165 en total. Les reitero que lo que se cuenta en los Juegos Internacionales son las de oro, lo demás es paisaje. Chile tiene 38 de oro, 132 en total, Ecuador 25 de oro, 94 en total, Perú 22 de oro, 92 en total. Tiene Paraguay 6 de oro, 30 en total, Uruguay 5 de oro, 32 en total, Bolivia 4 de oro, el anfitrión tiene 34 en total, Panamá 2 de oro, 10 en total, Surinam 2 de oro, 3 en total, Aruba y Guyana no tienen ninguna de oro, 3 tiene en total Aruba, 5 tiene Guyana y tiene tan mejor puesto porque tiene una de plata. En este sentido, se nos está acabando. En este año va a haber varios juegos. Los Juegos Centroamericanos del Caribe van a tener lugar en Barranquilla, Colombia, y eso es el mes que viene, creo que sepan. Y después, en octubre, tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Todo eso lo vamos a ir reseñando y ustedes van a tener siempre la información de esta. A ver, que competir con otros deportes y mis compañeros me aplastan y no me dejan hablar de las cosas de esto. Sobre todo Emio del Guajiro, que me abusan de mí constantemente, como ustedes ven. Muy bien, nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, hoy fue Delfín Coca y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Hola, te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al Duro y Sin Guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El Gol de Radio Martí.
El Gol de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.